Ser podcast.
Coordenada 25 con Pablo Tallón.
Juliana, ¿qué tal? Bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Qué espectacular era Sagrada Familia.
Sí, realmente la ceremonia que está aún no ha concluido porque ahora tendrá lugar la bendición de la Torre de Jesús ha sido extraordinaria.
Y queda lo más espectacular, lo más
visualmente extraordinario.
Visualmente va a ser espectacular esa inauguración de la Torre de Jesús, la más alta, el punto más alto. No hay un edificio más alto en Barcelona. Claro, estamos en el Ecuador de la visita del Papa. Ya pasó por Madrid, ahora está en Cataluña, queda Canarias. Para ti, ¿cuál ha sido el punto fuerte y el punto débil de esta visita? ¿De cómo se está desarrollando?
Yo soy un periodista que hace más de 20 años me dedico a la crónica política, por lo tanto tengo una tendencia natural a, pues a leer las cosas un poco en clave política.
Sí.
Y esto en la información sobre la Iglesia Católica presenta un pequeño inconveniente, porque muchas cosas de la Iglesia no se pueden solo valorar en los términos convencionales de derecha e izquierda. Pero bueno, yo te diría que para mí hay dos momentos.
Vale. ¿No?
Este es el momento en que él habla en el Congreso de los Diputados, el lunes, y diría que en estos momentos está teniendo lugar en Barcelona, en la Sagrada Familia, otro de los segundo momento importante. Quizás hay uno tercero que tendrá lugar en Canarias entre mañana y pasado mañana. El del Congreso, ¿por qué fue importante? Primero, porque era la primera vez que un papa hablaba en el Parlamento español, no es algo habitual. En los parlamentos, no del todo inusual, pero no habitual.
Uh-huh.
El papa, por ejemplo, Francisco, habló en el Parlamento Europeo, para que nos hagamos una idea. Y su discurso ha tenido mucho impacto, básicamente por un motivo, que yo creo que todavía es objeto de reflexión, que es el contraste entre un discurso largo, con una cierta complejidad conceptual,
sí,
en un escenario donde la complejidad conceptual parece haber sido erradicada
yeah,
en beneficio de las modernísimas o novísimas técnicas de comunicación que obligan a los diputados a expresarse en términos, en frases muy cortas, muy breves, muy contundentes para que perforen la audiencia en las redes sociales. Entonces este contraste yo creo que ha llamado mucho la atención. Empezando por los propios diputados.
Fíjate aquel aplauso.
¿Por qué aplaudieron tanto? Yo creo que aplaudieron seguramente porque la cortesía parlamentaria, la adhesión, unos por un motivo, otros por otro, a las ideas expresadas por León XIV. Pero yo creo que estaban casi, yo diría que también aplaudieron porque estaban pidiendo disculpas a los españoles. Esta es mi impresión.
¿Tú crees,
Sí.
¿Que el aplauso era de disculpa?
De manera inconsciente estaban. Porque aquel día se demostró, oye, esto puede ser otra cosa, ¿no? Cuidado, no hemos de confundir, el Parlamento nunca será Versalles, ni es un salón de conferencias, ni es un lugar para exponer tesis doctorales, esto está claro. Pero la complejidad no debería estar reñida con la exposición de la complejidad, no debería estar reñida con el parlamentarismo, ¿no? Y posiblemente esto afloró de una manera muy cruda el pasado lunes.
Fíjate.
Es el cuadro del lunes. Yo creo que lo más importante fue eso.
La última vez que un papa estuvo en España fue en 2011. España estaba todavía descifrando las consecuencias políticas que iba a tener el 15M. Se lanzaban muchas críticas desde la izquierda a la visita de Benedicto XVI a Madrid con motivo de aquella Jornada Mundial de la Juventud. Ahora hay menos hostilidad por parte, por lo menos, de buena parte de la izquierda. ¿Por qué?
Porque han pasado muchas cosas desde 2011, 15 años, imagínate. Y sobre todo porque también ha habido un cambio de línea en el Vaticano. Este cambio de línea lo introdujo Francisco y yo creo que en lo sustantivo lo está manteniendo León XIV. ¿Cómo podría resumirse este cambio de línea? Pues en una mayor sensibilidad social de la Iglesia Católica. ante los desajustes y los graves problemas del mundo.
¿Pero es mayor o es por contraste con los totalitarios?
Las dos cosas. Yo creo que el contraste ayuda a percibirlo con más claridad y pienso que en relación a años anteriores la sensibilidad es mayor, se expresa con mayor claridad, con mayor contundencia. Francisco hizo una cosa muy importante, se mantiene. Desde el punto de vista conceptual, él dijo, los pobres deben estar en el centro de la Iglesia Católica. El sufrimiento, digamos, de la gente que menos tiene, que se halla en peores condiciones materiales, para los cuales la vida es más complicada, deben estar en el centro de visión de la Iglesia Católica. Él esto lo en realidad su pontificado gira básicamente alrededor de esta idea que León XIV mantiene en el plano doctrinal. Y yo creo que eso ha tenido una recepción en la sociedad. Pienso, por ejemplo, que León ha empezado su primer año de pontificado con un paso muy importante, a mi modo de ver, que es la encíclica sobre la inteligencia artificial. Sí. Aquí ya no se trata solo de hablar de la pobreza, sino de hablar de la propia condición humana ante los tiempos que vienen, ante un desarrollo tecnológico que todos no sabemos exactamente cuáles van a ser sus dimensiones y consecuencias en el trabajo, en la vida social, etc. Algunas cosas estamos ya empezando a intuir. El pronunciamiento en esta encíclica es importante, tiene una profundidad conceptual muy alta. Basta leer los textos periodísticos y de ensayo que ya se están empezando a publicar sobre ello. Esta encíclica marca un tiempo. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ocurre que la Iglesia Católica en estos momentos ocupa un lugar importante en el debate público. Por ejemplo, pensemos en la posición que ha adoptado León XIV ante la guerra en Irán, ante la guerra en general, sus tensiones con la administración americana, los insultos y escarnios que ha recibido del propio Donald Trump en algunos momentos. Todo ello le dan una dimensión muy especial que hace tiempo que yo creo que la Iglesia no tenía. Pensemos en una idea. En estos momentos en el mundo, las instituciones de carácter internacional que aspiraban o aspiran a representar una cierta universalidad,
sí,
empecemos por las Naciones Unidas, en estos momentos están cuasi inoperativas, entre otras cosas porque Estados Unidos ha decidido desactivarlas. La reflexión sobre la inteligencia artificial en otro momento de la historia, en años anteriores, seguramente la estaría desarrollando un comité de las Naciones Unidas.
Si habría todavía tuviera peso.
Habría
si
un informe, un primer informe de un comité de las Naciones Unidas sobre ventajas y riesgos y estaríamos discutiendo sobre eso de la misma manera que hace unos años, con motivo de la cumbre de París, pues se estaba discutiendo las tesis de las Naciones Unidas sobre el calentamiento climático. En aquel momento era referencia. Bueno, sobre esta cuestión no hay referencia, sobre los conflictos armados en estos momentos la ONU está maniatada. Y entonces, si la ONU eclipsa, si los comités internacionales dedicados a temas importantes eclipsan, ¿qué queda? Vamos a ver, ¿qué queda? Con la hostilidad de la primera potencia del mundo que no quiere saber nada de compromisos en este plano. ¿Qué queda? Bueno, pues queda la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica? Pues porque es una de las principales organizaciones religiosas del mundo que desde su fundación aspira a la universalidad, es decir, aspira a estar presente en todo el mundo y convencer a todo el mundo sin distinción, ¿no? El judaísmo siempre es una religión para los judíos. Es el momento de ruptura importantísimo y que da pie al cristianismo tal como lo conocemos. Es el momento en que San Pablo dice, el mensaje de Cristo ha de ser predicado también a los gentiles, ha de ser predicado a todo el mundo. Ahí se produce un cambio, ahí empieza la globalización. Cuando alguien dice, estas ideas que tenemos sobre Dios, sobre la trascendencia, sobre cómo debe ser o comportarse el ser humano, no han de ser solo un código de conducta de una determinada sociedad, de un pueblo en concreto, sino pueden serlo de toda la humanidad. Ahí está el punto. Esta es la base, pienso, de la Iglesia Católica y ello explica este papel.
Pues fíjate que la Iglesia Católica está justamente a punto de consumar un acto de marketing impagable, impagable en la Sagrada Familia.
Sí, sí, sí.
También lo va a ser para la propia Sagrada Familia, para Barcelona, que todavía seguro va a recibir más visitantes después de lo de hoy. Y precisamente ahí, siguiendo este acto, esta inauguración de la Torre de Jesús, la más alta, está Soledad Domínguez. Hola, Sole.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿En qué punto está ahora mismo?
Pues mira, estamos en el proceso de que todos los obispos, cardenales que han ayudado al Papa León XIV a oficiar esta misa, están saliendo al exterior, están saliendo por la fachada del nacimiento. Cualquiera que haya estado en Barcelona, que haya visitado la Sagrada Familia, esa fachada es normalmente por donde empiezan las visitas guiadas y donde se empieza a admirar la obra de Antoni Gaudí. Entonces, están bajando una pequeña escalinata, se están colocando en unas gradas, porque la parte central de esa fachada la va a ocupar el Papa León XIV para desde ahí hacer la bendición de la Torre de Jesús. Es mucha gente, pero también da la sensación de que están intentando ganar un poquito de tiempo, porque lo que tiene que pasar a continuación pues va a lucir mucho más si
claro.
La noche ha caído un poquito más, si la iluminación natural va bajando. Esta ceremonia ahora va a tener como dos partes: una primera, que es la bendición propiamente religiosa de la torre por parte del Santo Padre, pero es que inmediatamente después se va a estrenar la iluminación que se ha colocado en esa torre central de Jesús. Sabéis que la torre se culminó poniendo el último fragmento de la cruz que la corona. Esto se acabó en febrero, fue el momento en que esta Sagrada Familia alcanzó su punto máximo, se convirtió en la iglesia más alta del mundo, la iglesia católica más alta del mundo, pero hoy lo que se va a estrenar es una iluminación, es decir, vamos a ver cómo desde cada uno de los extremos de esa cruz, o al menos es lo que esperamos, desde cada uno de los extremos de esa cruz se va a proyectar luz hacia afuera, dibujando una cruz en el cielo de Barcelona. Al menos eso es la imagen que tenía en la cabeza, la que dejó escrita a Antoni Gaudí, de que podía ser el momento cumbre desde el pico más alto de esta iglesia. Hablabais de operación de marketing. Bueno, es que las imágenes, teníamos un poco la sensación como cuando fue el funeral de la reina de Inglaterra, que es que era hipnotizante, era imposible, sí, monárquico o no, no engancharte a esas imágenes. Pues yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, religioso o no, cristiano o no, la belleza de las imágenes, el sonido de los integrantes de los coros, más de 500 personas cantando en el interior de la Sagrada Familia, realmente ponían los pelos de punta.
Es que va a ser espectacular. Ahora lo contamos. Gracias, Sole.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Hay una cosa que tú dices, Enric, que me ha llamado la atención. Dices, en Cataluña hay un catolicismo en formato Eurosol. ¿Esto qué quiere decir?
Catolicismo difuso. Los índices estadísticos de práctica religiosa en Cataluña, es decir, asistencia a misa, los sacramentos, es el más bajo de España. Uh-huh. Los índices, por ejemplo, de aportación a través del IRPF a la Iglesia Católica también figuran entre los más bajos de España. Sin embargo, el catolicismo yo creo que impregna muy buena parte de la cultura catalana, y creo que lo que ha ocurrido en Cataluña es que los sentimientos religiosos se han evaporado, están en la sociedad de otra manera, sin un discurso religioso explícito. El discurso catalán social, yo alterno, estoy en Madrid, pero vivo en Madrid, pero también vivo en Barcelona,
sí,
y tengo las dos pantallas para entendernos. Y siempre cuando, hace semanas que no he regresado a Barcelona, cuando regreso siempre me llama la atención que los coloquios, las tertulias, los debates, cualquier tipo de discusión pública está impregnada siempre de valoraciones morales con mayor intensidad que lo que observo en Madrid.
Sí.
Es decir, el catalán es como un católico que no va a misa, para entendernos. Y creo que esta realidad, que puede parecer contradictoria, en realidad creo que no lo es, La estamos viendo estos días. En esos momentos, estos días, con todo lo que hablábamos sí. antes sobre el papel que está desempeñando la Iglesia Católica, lo que observamos, y lo vemos en las discusiones, lo vemos en las redes sociales, es un renovado interés de mucha gente por el discurso de la Iglesia, pero de gente que no necesariamente se declara religiosa, creyente, claro. ni siquiera que tiene la intención de serlo, pero que se interesa por lo que están diciendo. Por las razones que hemos, que hemos dicho. Es decir, que algunas de las ideas que están expresando interesan. Yo a eso le llamo el catolicismo difuso. Creo que en realidad el catolicismo en estos momentos, no solo en España, en el mundo, está compuesto de un núcleo fuerte, que es el núcleo de los católicos practicantes, sí. y después como varias capas, que podríamos decir los católicos poco practicantes, los católicos nada practicantes, que también existe, pero que se declaran católicos. Los agnósticos observantes, que están pendientes de ver qué se dice. E incluso ateos atentos, que también los hay.
Ateos
Entonces,
atentos.
Si consideramos esto como capas de una esfera, nos va saliendo una esfera bastante grande, bastante potente.
Es decir, el catolicismo va sedimentando en todas las capas. Enric Juliana, mil gracias.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.